Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini, con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires.
Bienvenidos, queridos y queridas escuchantes, al episodio número 19 del podcast Escucha Esencial. En esta ocasión, el programa contará con los segmentos habituales de entrevistas y, en la segunda parte, el segmento La Música de Jonás.
Vía de comunicación: escuchaesencial@gmail.com. WhatsApp: +549 11 41 59 23 37. Entrevistas. Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro.
Y en el episodio de hoy tengo la inmensa alegría de recibir a una persona que nos llevaría, no exagero, una hora comentar su currículum y entrar en detalle. Se trata de Alberto Rojo, del que diré simplemente dos referencias iniciales para darle lugar a él a que nos cuente a qué se dedica, de qué se trata todo lo que hace. Diría, en principio, que es un doctor en física, investigador de la física cuántica, entre otras cosas, que tocó y cantó en el Teatro Colón con Mercedes Sosa, y por otro lado, también que es un músico de importante trayectoria, que se dedica al estudio de los superconductores, entre otras cosas también. Y es, por supuesto, un divulgador de la ciencia muy presente hoy en los medios de comunicación. Buenas tardes, Alberto.
Hola, Daniel. Mucho gusto por... Y muchas gracias por la invitación y por las palabras de presentación.
Un placer. ¿Qué quisieras agregar para quienes no te conocen sobre quién sos, sobre lo que haces?
No agregaría más. Simplemente dejemos que la charla se vaya desplegando y a partir de ahí me irán conociendo más los que no me conocen.
Bien. Te haría una primera pregunta, entonces. ¿Por qué hay en esto, en la presentación, estuvo hecha un poco... hecha a propósito, respecto a señalar algo que resuena como mundos...
Como raro.
Sí, raro, mundos paralelos que, sí. Digamos, podría yo decir que un físico que se dedica a la música, puedo imaginarme cierto aprovechamiento del conocimiento y de los recursos para sacarle provecho y para producir música, ¿no? Eso me es fácil imaginarlo. Ahora, ¿cómo sería ser músico y que eso arroje beneficios a tu tarea científica?
Está buena la pregunta. Yo no me considero, digamos, un físico que hace música, un músico que hace física, o, digamos, también me interesa la pintura y demás. Yo creo que vivo en el medio, ¿no?, de las dos, y hay disciplinas que son medio mezclas de las dos, ¿no? Es decir, yo no... El universo no se organiza como las universidades.
Claro.
Hay disciplina, por supuesto, y practicar un instrumento distinto que resuelve una ecuación, pero hay lugares donde se mezclan. Y tu pregunta va a algo que yo he trabajado mucho y sigo trabajando, que es la influencia de la estética en la ciencia, ¿no? O sea, hay muchos avances científicos que se han conseguido no tratando de explicar un experimento que no se explicaba, o que no se entendía con las teorías anteriores, sino buscando una teoría que la mejore a la anterior en el sentido estético, en el sentido que sea más elegante, más simétrica, más agradable, más bella en cierto punto.
Que eso, ¿no? Parámetros de belleza se busca también.
Claro, porque en el fondo la ciencia, como el arte, son creaciones de la mente, que están informadas por nuestro sentido, por la manera en que percibimos el mundo, y nosotros percibimos el mundo debido a ciertos detectores que hemos ido desarrollando a lo largo de la evolución. O sea, siempre a mí me interesa el ejercicio de pensar cómo va a ser cuando nos contactemos en algún futuro con una civilización inteligente que sea distinta de la nuestra y que tenga otros sentidos, ¿no? Y entonces, como el mundo es el mismo, pero ellos van a tener otra ciencia y otro arte, porque va a depender de... Vos hablabas al principio de que estamos hechos de música. Estamos hechos de música, pero también estamos hechos de lo que percibimos visualmente. Entonces el arte plástico depende de nuestro sentido, y la ciencia también depende de nosotros. Entonces cuando nos contactemos con esa civilización hipotética, el diccionario, ¿no? A ver qué, la ley de Newton, a ver, nosotros olemos algo así, eso es lo que ustedes llaman la ley de Newton. O sea que hay una esencia en la búsqueda de la verdad que es común al arte y la ciencia, y que tiene que ver con la manera en que percibimos el mundo. Y ahí es donde el territorio que a mí me gusta habitar, ¿no? De buscar las verdades a través de la música y a través de la ciencia.
Bien, vos sabés que hay algo que viene bien para hacerte esta pregunta, porque fue algo que me llamó la atención. Me apasiona la difusión musical y también me apasiona el estudio amateur de la música, salvo alguna pequeña formación que he adquirido. Y es que en la época de los griegos y en la época de la Edad Media, en las primeras universidades, la música estaba muy cerca de las matemáticas. Y yo siempre dije, bueno, será en términos de física, ¿no? De la física, de la música, pero no sé si no hay algo más en el sentido de lo que vos mismo estás señalando.
Y sí, porque si vos mismo decís, ¿no? En la Edad Media, inclusive las universidades norteamericanas actuales siguen dividiendo las facultades, digamos, están las artes liberales por un lado, y por otro lado, le llaman así, arte, liberal arts, ¿no? Artes liberales. Y por otro lado, las profesiones, ¿no? O sea, economía, medicina, negocios y demás. Y en las artes liberales es una división que viene del medioevo, que estaban divididas en siete. La gramática, la retórica y la lógica eran las tres fáciles. De ahí viene trivial, trivium, claro. El trivium. Sí. Y después estaban la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que eran las cuatro difíciles. Claro, porque la música era, no, hasta entonces no era una disciplina que, digamos, del orden de lo estético, de buscar la belleza, de los sentimientos, sino que era más bien una disciplina racional. Digamos, las consonancias musicales tenían que ver con largos de cuerdas que a su vez están en cocientes de números enteros, y la razón por la que hay siete notas en la escala musical tiene que ver con la razón... Con el hecho de que hay siete planetas, hay una música de las esferas, se suponía que el universo obedecía a leyes musicales, o sea que y además todo es compleja la música, uno lo piensa, ¿no?
Claro.
Afinar un instrumento, construir un instrumento, requiere una tecnología. Después en el Renacimiento las artes empiezan a tener un sentido de la búsqueda de las emociones y inclusive de las vanidades terrenas, porque empiezan a hacerse retratos de reyes, cosas que, claro, que hasta el Renacimiento era todo el arte plástico era una representación,
claro,
religiosa, y la música también, ¿no? Era básicamente cantos religiosos, ¿no?
Claro, la música estaba en función de lo religioso.
Claro.
Mayormente. Bueno, yo estoy refrenándome en hacerte muchas preguntas. Como este programa tiene la particularidad de que los invitados nos convidan fotos de su vida, fotos musicales, si te
Excelente.
parece, vos has elegido cuatro temas, vamos a escuchar el primero, a ver qué nos
Dale.
sugiere y qué te sugiere. Y nos has traído una de las chaconas de Johann Sebastian Bach, ejecutada por otro grande, Andrés Segovia, un guitarrista quizás el más importante de la música clásica española. ¿Cómo es que nos traes esto, Alberto?
Y mira, para mí esa es una de las obras favoritas de mi vida y por muchísimos motivos, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra en Tucumán al principio estudiando solo y escuchando a Andrés Segovia. Vos bien dijiste que es uno de los grandes músicos, los dos grandes guitarristas que a mí me han dado vuelta a la vida, digamos, escuchándolos y tratando de perseguir sus sonidos son Segovia y Eduardo Falú. Y bueno, yo estudiaba los arreglos de Segovia en lo que podía. En ese momento le quitaba notas porque no estaba aprendiendo a leer música y no podía leer todas tocar todas las notas de la partitura. Y la chacona tiene muchísimas cosas que para mí son sumamente importantes, ¿no? Es un plano muy personal. Todavía tengo acá conmigo la partitura porque la toco casi todos los días. Es una obra larga, ¿no? Tengo la partitura que me compré cuando estuve de viaje de estudio en el año 78 del colegio en Buenos Aires. Me acuerdo que había sobrado plata, de la plata que los padres habían recolectado para las guías de estudio, nos repartieron entre los estudiantes plata para llegamos a hacer compras en Buenos Aires, y yo me fui a Ricordi y me compré varias partituras, entre otras la de la Chacona de Bach, que la tengo todavía toda despatarrada ya, pero la tengo entera.
¿Qué edad
Y
tenías?
18, 17, va, recién graduado del colegio, ¿no? Y por otro lado, es una de las grandes obras musicales de la historia. Hay infinitas versiones, está súper estudiada y yo la sigo estudiando porque hay análisis y demás. Y la guitarra, al ser un instrumento entre comillas grandes, menor, digamos, uno no puede tocar las grandes obras de la música con la guitarra porque, qué sé yo, los conciertos de violín, las grandes obras de Beethoven para piano, los grandes compositores de la historia no han escrito para guitarra. Sin embargo, esta es una de las excepciones para mí de las obras históricas de la música que uno puede tocar con la guitarra en la transcripción. Esa transcripción es una transcripción, es original para violín, pero la transcripción que estábamos escuchando ahí, que es la que yo tengo, es de Segovia mismo.
Claro.
Y por último, la chacona, como en el siglo XVII, era una danza sumamente popular, ¿no? Y el formato chacona era increíblemente, había muchísima gente que tocaba chacona. Y hay muchas teorías de dónde viene. Si la escuchás el ritmo ternario, se supone que viene de España, y hay inclusive teorías que dicen que viene de América. Y yo tengo la sospecha, que no llega a ser una teoría, de que la chacarera viene de la chacona. La sonoridad de la palabra misma lo está diciendo. Y si vos te escuchás con detalle ciertas partes de la chacona de Bach y otras chaconas, hay elementos como que yo tengo la sospecha de que llegó a Santiago, de que alguien, Chazarreta, posiblemente haya escuchado en las primeras ediciones del ballet de Santiago de Estero, a través de españoles que hayan llegado y que haya quedado por ahí, ¿no? Eso es algo que lo tendrán que estudiar los musicólogos, pero yo cuando toco la chacona hay partes que las toco con ritmo de Vidala o de, ¿no?
Ajá.
En fin, es una obra para mí muy, muy importante.
Bien, bien. Entonces, quedó claro que sos tucumano, cuna de muchos músicos y de personas que han estado recibiendo la música del mundo por los medios que eran discográficos, supongo, ¿no? ¿Cómo era esa gestión de la influencia de la música que venía del exterior, hoy que la tenemos tan a mano, ¿no? Tan fácilmente a mano.
¿La música del exterior en Tucumán?
Sí, claro, desde estar escuchando desde Tucumán la música del mundo, ¿cómo se vivía?
Bueno, yo escucho la música, digamos, así llamada del mundo, ¿no? Porque, digamos, Tucumán, mi papá era muy, 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 escuchaba mucha música en casa. A mí me interesó la música muy chico por influjo de mi padre, la música, básicamente la música clásica y el tango, y mis tías el folclore, ¿no? Pero también en Tucumán es un lugar, en los 70, cuando yo era adolescente, y sé que lo era antes también, en los 50 y 60, un lugar muy, muy fuerte de la cultura argentina. Había una orquesta sinfónica con músicos que habían venido de Alemania, había profesores alemanes e italianos en el Conservatorio de Tucumán. Yo escuché muchos músicos importantes que fueron a Tucumán. David, me acuerdo, a Maya Plisetska, a bailar en el ballet. Venía no todos los viernes, pero casi muy a menudo Pedro Ignacio Calderón a tocar, a dirigir la sinfónica. Y cuando yo toqué en el Colón, que vos lo mencionaste, por eso lo vuelvo a mencionar.
Sí, claro.
Me acuerdo que la dirigió tocó una obra mía, tocamos una obra mía con Mercedes, orquestada por mí, y Calderón la dirigía, así que era para mí una emoción. Yo había escuchado a Calderón tocar las obras de clásicas y en Tucumán en la sinfónica, y después también había un coro estable. O sea que el repertorio clásico lo conozco, qué sé yo, y también iban músicos. Lionel Hampton, por ejemplo, fue una vez. Los músicos de rock, por supuesto, iban. Era un centro cultural importante. La Universidad de Tucumán es una universidad que de peso, ¿no? Sobre todo en esa época. Mi papá era profesor de la universidad y hablaba de épocas de gloria también de la universidad. Sigue siendo buena hoy, ¿no? Pero me acuerdo en esos tiempos, que eran tiempos muy difíciles, ¿no?
Eran tiempos, claro, muy difíciles. Claro, por la historia que tuvimos después.
Claro, y en ese momento, porque claro. En ese momento se iba al concierto y después te tenía que volver a tu casa.
Era difícil.
Era complejo, pero había una tradición cultural. Yo me acuerdo haber ido a la Peña El Cardón, era una peña donde había actividades culturales y literarias, muestras de arte y demás. Ya que yo, por supuesto, escuchaba los discos, ¿no?
Claro, por eso lo mencionaba.
Y Radio Nacional Tucumán, que tenía mucha pasaba mucha música. Yo tengo, en esa época estaban los cassettes, que ahora uno puede, pero no tanto. Yo estaba pensando, yo tenía un montón de cassettes en blanco y ponía a grabar cuando Radio Nacional tocaba los programas largos de música y tenía toneladas de cassettes de todas las músicas que pasaban en Radio Nacional.
Mira.
Ahora no es tan fácil con todo lo que es, con todas las tecnologías, la tecnología de la grabación de algo que estás escuchando en la radio, no es tan, digamos, tenés que bajarte una aplicación especial.
Claro, claro. Era más fácil con los cassettes.
Tenés todo en Netflix, tenés todo, pero si vos te querés grabar un video cassette del programa que están pasando, es más complejo.
Claro, 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 claro.
Pero sí, ya estaba expuesto a digamos, no con la velocidad de que tenemos hoy, pero no siento que...
Que haya mucha diferencia.
No. El internet es increíble, pero también es un mar
de una
pulgada de profundidad, ¿no?
Sí.
En cierto punto, ¿no? O sea, para encontrar lo que querés tenés que entrar a navegar. Yo agarraba la biblioteca de mi viejo y con eso tenía muchísimo, ¿no?
Podías elegir. No. Fácilmente, más fácilmente en cierta medida.
Sí, además, por supuesto, el rango de opciones no era el mismo, pero el grado de profundidad me parece que era mayor, o igual o mayor, digamos, no claro. Necesariamente era menor.
Claro. Bueno, y esto que contás, ¿no? La experiencia de venir a Buenos Aires, ir a la casa más importante en ese momento a comprar la partitura de la Chacona.
No, era tremendo. Me pasé una tarde entera porque nos dieron bastante plata. Eran partituras importadas, o sea que costaban guita. Y yo me llevé una pila de como 3 kilos de partituras. Por supuesto, muchas ya no quedan. Algunas todavía tengo, pero estas eran las importadas, eran caras. Y la Chacona la tengo conmigo y la tengo fotocopiada en algunos lugares. Cuando me voy de viaje la tengo en la compu para analizarla de vuelta. Y acá en mi estudio la tengo ahí. A la misma que me compro en Buenos Aires, recuerde.
Ajada sobre el piano. O sobre
el
atril, sí, claro,
sí,
claro.
Sí.
Apasionante lo que contás. Pasamos a la siguiente foto musical que nos trajiste.
Dale.
Bien, en este caso nos trajiste Fantasía Improntus en Do mayor de Chopin, un compositor del romanticismo, de una exposición de virtuosidad y a la vez de una delicadeza poética, ¿no? Ejecutada, interpretada por Rubinstein, otro virtuoso del piano, ¿no?
Sí, sí, hermosa obra. Yo la elegí, bueno, me dijiste que elija cuatro, está complicado elegir cuatro, ¿no? Pero claro, no podía elegir una de las obras que escuchaba mucho mi papá y que para mí fueron fundamentales en mi sensibilidad musical, sobre todo Beethoven, Brahms, Chopin, que eran compositores que a mi viejo le encantaban. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? El momento en el que mi viejo se fue de viaje y yo, medio imitándolo en su postura física, inclusive era baja estatura, entonces se agachaba contra el tocadisco y escuchaba con muchísimo detenimiento las obras de Chopin y Beethoven. Y una vez que él se fue de viaje, yo tenía entre 10 y 11 años, y escuchaba la música que él escuchaba, pero no sentía que me dolía, ¿no? Y una vez que él se fue de viaje, yo como medio imitándolo, pongo un disco de Chopin y siento algo que es lo que siento hoy por la música, pero que no había sentido antes, ¿no? Como si, como el momento de la revelación sexual, digamos, cuando uno antes de eso siente que la piel te hace fría, te hace calor, pero hay un momento en el que vos sentís algo que no habías sentido antes y que vas a sentir durante toda tu vida, ¿no? Lo sentí con una obra de Chopin, ¿no? Y eso fue fundamental en mi vida. Y después, bueno, por supuesto, lo hablamos con mi viejo. Y Rubinstein era un pianista. Tengo yo todavía las escucho, los conciertos el primero de Brahms y el segundo de Chopin y los conciertos de Beethoven. Pero por Rubinstein era una interpretación muy, muy querida por mi papá y también es muy querida por mí, ¿no?
Alberto, cuando contás esto, que de alguna manera algo te dolió.
Sí, algo muy, muy profundo, primitivo, si querés, ¿no? Que tiene que ver con el alma, en un sentido metafórico, si uno quiere, si uno cree en el alma, ¿no? Yo sentí algo muy fuerte, ¿no? Es que es la emoción de la música. Antes yo no había sentido esa emoción. La emoción, la música te puede llevar a lugares increíbles de revelación, inclusive, ¿no? De emociones muy profundas, de tristeza, de alegría, de reflexión, de conexión con el mundo. Y esa emoción que tiene que ver con el amor, cuando uno se enamora por primera vez, siente algo que no había sentido antes, ¿no? Y yo lo sentí con la música, con estas obras, y era con una obra de Chopin. Y eran varias, era un disco entero que tenía preludios y tenía el Fantasía Impromptu. Y me acuerdo que no lo había sentido antes y es algo que siento hoy. Y digo dolor porque, bueno, es como una emoción muy fuerte, ¿no? Que no en el sentido negativo de la palabra dolor, sino claro, también de que, bueno, que el arte te provoca una herida, ¿no?
Ahí está, claro. Es interesante, yo había escuchado esta anécdota que se la contaste a Diego Golombek en una entrevista muy interesante que está disponible en YouTube, los invito a todos, que pues bellísima, y yo había entendido esto mismo que describías en términos de insight, epifanía, de comprensión, sí, ¿no? Y creo, sí, que también, pero hoy como la describís, habla de como algo más integral, ¿no? Que une algo de la mente y algo de las emociones, como un sí, momento especial, ¿no? De la vida de uno.
Sí, 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 un momento de espiritualidad, digamos, por qué no decirlo, ¿no?
Claro.
Que se dio ahí y que para mí fue un comienzo, ¿no? Que fue un comienzo de
eso fue una invitación a desarrollar un camino musical.
Yo creo que sí, ¿no? En ese momento no sé si lo percibí de esa manera, ¿no? En el sentido que es como que de pronto había algo que yo no había sentido antes y que era un sentimiento nuevo y, bueno, y a partir de ahí yo creo que sí, fíjate, yo creo que si pienso para atrás fue como una imposición del destino de alguna forma, ¿no? Ajá. Que lo sentí con otras cosas también, ¿no? En el sentido de yo quiero
eso,
indagar más en esto. Yo quiero quedarme acá y quiero seguir sintiendo esto y quiero ver si lo puedo sentir con mayor profundidad y si puedo, de alguna forma, hacerle sentir a otros lo mismo, ¿no?
Acá,
que para mí es la misión de uno, ¿no? Para
sí,
mí la mía.
Vos sabés que pensando un poco respecto a la tarea de divulgación que hacés de la ciencia, me encontré sin querer dándome cuenta que en los últimos años estoy leyendo muchos libros de divulgación, de Diego Golombek, de no sé, de Facundo Manes, en otra rama. Y resulta que me di cuenta, recién, ahora que podía preguntarte al respecto, que hay algo en la divulgación de, como si fuera, es una hipótesis que te planteo, vos corregime.
Sí.
Como si fuera en la divulgación, como si fuera la interacción entre lo mental, lo racional y lo emocional, ¿no? Como si fuera que el divulgador me apasiona, me contagia la pasión, ¿no? Y me parece bueno que es esa. El hecho de que terminen siendo divulgadores es que terminen como con un compromiso de contagiar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? No sé cómo te suena esto.
Yo estoy de acuerdo con vos, sí. Yo agregaría que hay una pasión también en la ciencia misma, ¿no? Y que justamente los que tenemos tanta pasión por la ciencia, por lo que nos ha mejorado la vida al conocer o entender un poco del mundo y un poco lo que otros han entendido del mundo, es lo que nos lleva también a querer contar esa historia al resto, ¿no? Yo mismo llegué a la ciencia y me decidí a estudiar ciencia por mis padres, que me inculcaron muchísima curiosidad desde niño, y por los divulgadores que leí cuando era adolescente, que leía Gamow, leía Asimov, leía Feynman, leía inclusive al mismo Einstein, Martin Gardner, divulgadores que contaban estas historias, y yo dije, pucha, esto me encanta lo que me están contando, pero no me lo están contando entero, porque es divulgación. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer esto, quiero aprender esto mejor. Lo mismo que sentí con la música.
Claro.
Y una de las grandes satisfacciones que yo tengo, como así, no quiero exagerar la virtud de mis logros, pero es que cada tanto me llaman, me escribe algún chico o alguna joven que leyendo mis libros, escuchando mis programas, decidió estudiar física. O que dije, vos sabes qué, pues también está bueno lo que decís vos, digamos, leerlo como un género casi literario que te apasiona y que te hace, que te ilumina sobre algunas cuestiones del mundo, pero hay otra de decir, bueno, puedes llegar a influir a alguien como me influyeron a mí los libros de divulgación.
Claro.
Y eso es maravilloso. Es maravilloso pensar que uno puede tocar la vida a alguien con un texto que ha escrito o con algo que ha dicho o con la pasión con la que uno lo dice, con la convicción de que hacer ciencia es algo que vale la pena y que vale la pena dedicarle la vida, ¿no?
Tal vez sea la prosodia, ¿no? O sea, tanto de la ciencia.
Vos es que sí.
Claro. Es el cantito, sí. ¿No? Eso que suena,
sí. Sí.
Más allá del contenido, ¿no? Lo que entusiasma, lo que contagia.
Absolutamente. Yo me acuerdo, y yo hablando con mi mujer, que no es científica, y yo admiro profundamente a Carl Sagan como divulgador, como persona, como compromiso de la ciencia en relación con la vida en general. Y a ella le encanta también Carl Sagan, pero no se acuerda de nada de lo que dijo, pero sí se acuerda de cómo lo dijo.
Claro.
¿No? Y eso es fundamental, porque a cierto punto de la actitud del mago, ¿no? De convencerte de que entendiste cuando en realidad no lo entendiste. Y eso me pasó con mi viejo una vez, porque yo creo que la conté esta anécdota, no sé si en ese reportaje, pero mi viejo, yo tenía 11 años, me explicó la teoría de la relatividad. Y a mí me recontra fascinó, me encantó la idea de los trenes y de la luz y del tiempo que cambiaba y qué sé yo. Y el domingo, cuando fuimos a comer los fideos a la casa de mi abuela, estaba tan copado yo con la teoría de la relatividad que fui a contarle a un tío mío, a explicarle a un tío mío la teoría de la relatividad.
Claro.
Y cuando le empecé a explicar me di cuenta que no había entendido nada. No podía explicarle.
Claro.
Y dije, yo me quedé recontra copado con esto, pero en realidad no había entendido nada. Dije, no, esto no quiero entender.
Ah.
Pero fíjate lo importante de la explicación de mi viejo, ¿no? Me transmitió la fascinación.
Claro.
Acá hay algo fascinante para descubrir, ¿no?
Claro.
Y eso es algo que valoro muchísimo de mi padre, John.
Sería el estímulo que uno debería despertarle a otros, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y la prosodia, como decís vos, es algo crucial ahí, ¿no?
Claro. Alberto, nos va a quedar corto esto. Tenemos que ver la foto siguiente, la foto musical
Bueno, dale,
siguiente.
dale, es que yo también me encanta la charla y me largo a algo de demasiada digresión.
Sigamos.
Dale, dale.
Bueno, y trajiste nada más ni nada menos que un bailecito de Guastavino, que es un compositor un poco cajoneado en esta época, interpretado por Eduardo Falú, uno de los más grandes guitarristas y compositores argentinos. ¿Cómo es esto que traes? ¿Cómo te
Mira, voy
resuena?
a empezar por lo que acaba de decir de que cajoneado. Curiosamente, hay muchos artistas argentinos que están cajoneados y que a mí me encantan, ¿no? Guastavino es uno de los, para mí, de los grandes compositores argentinos, que quizás está cajoneado porque, por las mismas razones que por ahí el arte plástico, digamos, no valora tanto a artistas enormes como Guillermo Rux o como Carlos Alonso, que cultivan una especie de arte, que es el arte que a mí me interesa, el arte figurativo, el arte, ¿no? Y el arte que representa la naturaleza. Y Guastavino, un compositor de esa índole, digamos, no ha sido un innovador, ¿no? Quizás como Ginastera, que también me encanta, que era otro que pensaba poner. Pero Guastavino, tiene esa combinación de quizás no querer ser tan aventurero en lo que hace, pero armónicamente tiene esa coloratura clásica y a la vez la raíz folclórica, ¿no? Y esas son dos cosas que a mí me fascinan. Es uno de los compositores que, digamos, que conceptualmente a mí me hubiese gustado, me gustaría hacer, ¿no? Combinar la raíz folclórica con el acento clásico. De un disco que yo adoro, que es el disco donde Eduardo Falú toca a Guastavino, y esta obra en particular, que también era parte de mi adolescencia, que ahora la escuchaba y me acordaba de cuando la estudiaba de memoria y leía el baile, y de algunas notas la tocaba, de otras no. Pero es una obra bellísima y además tocada con esa magistralidad de Falú, ¿no? Y hay varias obras de Falú que hubiese elegido, pero
Claro.
para mí es uno de mis héroes de la guitarra.
¿Cómo es que elegiste la guitarra teniendo, digamos, tanta sed por la música? ¿El piano era algo, no? ¿Cómo se te representó la guitarra, digamos?
Mira, yo empecé con piano con unas profesoras particulares de vuelta en mi casa que, no, que eran malísimas y mi mamá ahí no estuvo tan bien, o quizás sí, porque empecé a los 6 años y no me enamoré del piano, no eran buenas profesoras y después dejé el piano, estudié flauta traversa, también toco la flauta, estudié en el Conservatorio de Tucumán, me encantaba la flauta. El piano es algo que quizás hubiese, digamos, si vuelvo para atrás, algo que me hubiese gustado, ¿no? Tocarlo, pero después por casualidad un amigo, Joaquín Amenábar, un amigo de la infancia, adolescencia, me dijo, che, ¿no querés tocar la guitarra? Y me dice, sí, presto una y te voy a dar de vuelta las cuerdas porque sos zurdo. Y me la prestó y me enseñó 2 acordes y después yo me enseñé solo y me enamoré de la guitarra. Y además la guitarra es un instrumento extraordinario. Tiene sus limitaciones, obviamente, pero es el único instrumento armónico portátil. O sea, vos podés llevarte no podés llevarte un piano, pero te llevas un violín, pero tocabas algunas armonías. Pero,
Sí.
tiene sus limitaciones y a mí es algo que también me interesa, ¿no? El hacer de la limitación un estilo, ¿no? Le tengo un poco de celos al piano, pero con esas cosas, majestuosidad con que se puede tocar sin amplificación, una sala grande, grandes obras. Pero adoro la guitarra.
Imagino también por esta cuestión de tu otra profesión como científico, que has tenido que estar viajando, supongo, constantemente,
Sí,
que es lo
sí.
más práctico también, ¿no? Para desarrollar paralelamente una carrera como instrumentista, como
Es práctico, sí. Pero lo cierto es que después me enamoré de la guitarra y además también de la música argentina y la guitarra tiene un rol que va más allá de la música, ¿no? Que no tiene otros países, ¿no? La guitarra juega un rol en el desarrollo cultural argentino. La guitarreada es algo que viene ya de la colonia, ¿no? Y de los momentos en que se establece el Estado en Argentina. No te olvides que San Martín tomaba clase con Fernando Sor en España, de guitarra, ¿no? Fernando Sor, un compositor que hemos estudiado todos los que hemos estudiado guitarra clásica del siglo XIX. Y te lo imaginas al padre de la patria con la guitarrita yendo ahí a tomar clase. Qué grande, ¿no?
No, no hay ninguna
Y
representación pictográfica de eso.
yo, que yo sepa, no, creo que él también lleva una guitarra al cruce de los Andes. De eso no hay. Mirá vos qué buena idea que me has dado. Lo que sí hay registros, no, yo busqué un poco la literatura a ver si había alguna carta de Sor que lo describa a San Martín,
Como alumno.
pero sí, claro. Pero sí, inclusive ahí creo que hay correspondencia en la que Alvear le pagaba las clases, en una cosa así, con
Ah,
guitarra en
qué
España.
curioso, eso no se sabe, mira, no está
Sí,
divulgado.
eso sí. Pero bueno, quiero decir con esto que la guitarra tiene un papel muy importante, la guitarra criolla, porque si vos te fijas, Estados Unidos con su gran innovación permanente de todo, hay 400.000 tipos de guitarra que se han ido inventando acá, ¿no? La guitarra eléctrica, la guitarra acústica, aquella, la de nylon, la de metal. Y nosotros tocamos, prácticamente no hay una familia en la que haya,
Una
toda la
guitarra.
familia argentina tiene alguien que toca algo de guitarra.
Sí. Para los que se vayan haciendo una idea, no te conozcan y se hagan una idea un poco así como hippie de un científico que va con la guitarra por el mundo, aclaro que tenés una discografía importante, digamos, tenés 4 discos propios, ¿no? De
Sí.
guitarra.
De guitarra, tengo de guitarra solista el primero y después tengo tres, tengo dos con en los que canto ya. El segundo mío lo produjo Pedro Aznar, después el otro lo produjo Tangente, lo produjo Luis Gurevich y el cuarto lo grabé acá en Michigan con mi trío. Y después tengo algunas participaciones también con Mercedes y con otros músicos, ¿no?
Sí, estás en homenaje a Atahualpa Yupanqui, con
Sí.
Mercedes Sosa, en el disco Cantora.
Sí, encantadora estoy con la canción de
Vos
la
sabés,
cantina.
me sorprendió porque no recordaba eso, ¿no? Y eso que el disco lo he escuchado. El primer disco tuyo se llama De Visita y es un sello alemán, pero que fue a pedido de Juan Falú, ¿puede ser?
Sí, sí, Juan Falú me había invitado a las al Festival Guitarras del Mundo, que es una de sus grandes contribuciones. Sí. Y tuve el privilegio de que me invitara algunas veces, y en una de las primeras veces que fui le llevé un demo, un CD con alguna, y le gustó mucho y propuso que lo graben en Argentina, y bueno, así surgió el primer disco, que se lo debo a él.
Bien, para los escuchantes aclaro que quienes quieran escuchar este material está disponible en YouTube, ponen Alberto Rojo, álbumes, y aparecen los trabajos ahí, son algunos que están disponibles.
En Spotify también están, no sé
si... Ah, en Spotify también. Bien, hay una anécdota que contás también a Diego Golombek en su programa, que me resultó exquisita, y a partir de rememorarla, y que vos me corrijas si me estoy acordando mal, era el hecho de que había una canción que escuchaba siendo niño de un grande del bolero mexicano, que es Noche de Ronda, y que en cierta oportunidad, no sé cuántos años después, por una cuestión de haber quedado varado en el aeropuerto de Nueva York y tener que ir a Chicago.
Al revés, en Chicago a Nueva York.
Ahí está, Chicago a Nueva York. Mercedes Sosa te la canta estando atrás en un viaje impensado, no calculado. Te la canta vos cuando están mirando la luna, ¿no?
Sí, en esos momentos de la vida, ¿no? Porque, esa era una canción que era la canción de mi familia, porque la cantaban al final de la guitarreada en Santiago. Bueno, pues mi familia paterna de Santiago, mis tías cantaban las canciones y al final cantaban Noche de Ronda, y a veces mi viejo y mis tíos la bailaban y todo. O sea que era una canción medio familiar y muy querida por mí. Y cuando estábamos no me acuerdo en qué año que tocábamos, yo fui invitado por Mercedes a tocar en Chicago, y a la noche siguiente, dos noches siguientes, en Nueva York. Y los vuelos se suspendieron, se fue al aeropuerto de Nueva Jersey, no había vuelos, entonces no se podía viajar, y había que tocar al día siguiente en Nueva York, y estaban todos los músicos. Y bueno, le digo a Fabián Mato, che, yo alquilo una combi y un van y manejo y vamos a Nueva York. Mi mujer no quería saber nada, yo la llamo por teléfono y dije, no, ¿cómo va ahí? La responsabilidad de manejar con Mercedes. Digo, no, vamos. Entonces alquilamos una Dodge Durango blanca, todavía me acuerdo, ahí en el aeropuerto, 7 de la tarde en Chicago, 6 de la tarde, era verano, o sea que había luz, y vamos saliendo del aeropuerto de Chicago, estábamos yo manejando, Fabián al lado, atrás estaba María y la asistente de Mercedes, y Mercedes. Y estábamos saliendo de Chicago y era creo que 5 o 6 de la tarde, como te digo, entonces había muchísimo tráfico, nos quedamos medio varados en una avenida antes de entrar a la autopista, y aparece una luna hermosa ahí adelante nuestro, y empieza Mercedes, luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi sueño. Yo no podía creer, quería grabar ese momento, pero estaba increíble, sí, esa es la anécdota.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo le entras con la mente racional, científica, a esa anécdota?
Es que yo quiero aclarar eso, ¿no? La mente científica no es una mente fría, ni la mente artística es una mente irracional. La ciencia y la mentalidad científica, la ciencia es tratar de entender las verdades de las maravillas del mundo, de los secretos de esa cosa enigmática que es que salga el sol, que los árboles crezcan, que los colores sean como son. Toda esa cosa es increíble. Entonces, resulta ser que a lo largo de los siglos hemos encontrado maneras de entender eso, y eso es algo profundamente espiritual, profundamente hermoso, profundamente irracional en un punto. Lo que pasa es que el universo, resulta ser que hay reglas lógicas detrás de eso. Como hay reglas lógicas en la pintura, en cómo las sombras se producen, cómo se mezclan los colores, o en la música, que es la armonía y que qué es el contrapunto, cómo se afina un instrumento, la estructura narrativa. O sea, hay lógica en todo y hay espiritualidad en todo. Entiendo. Entonces, para mí, ese es un momento de la vida que tiene que ver con los milagros del existir, ¿no? Y que atraviesa y tiene elementos de común con pensar usando profundamente la lógica para entender el mundo, que sería la ciencia, pero también en la experiencia científica hay profunda emoción. Cuando uno entiende algo, Borges dice, ¿no? Oh, dicha de entender mayor que la de pensar y la de sentir, ¿no? Mm. O sea que yo le entro así.
Bien. Uf, es mucho. Vayamos al último tema, si te parece.
Como una cinta de fuego, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo la sierra con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Qué oscuro lazo de nieve te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Sobre la horqueta de un tala hay un morral solitario, hay un corral sin relincho, mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielo palvo en caballo, por ahí andará mi flete galopando, galopando.
Y es Alazán, el Alazán de Yupanqui por Mercedes Sosa, nuestra queridísima Mercedes Sosa. ¿Esto lo traes a raíz de...?
Bueno, son muchas razones. Primero que es, no podría yo haber elegido la lista de 4 canciones sin un disco, sin una canción de Mercedes, cantada por Mercedes. Y la elegí para mí, que es el disco que más me gusta de Mercedes, que es Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, y del compositor folclórico que yo más admiro, que es Yupanqui, y una de las canciones que más me gustan de él, y por su poética, por la música, pero sobre todo por las frases de ese relato de la muerte del caballo. Oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco, ¿no? Si yo pudiese escribir eso, no hago otra cosa más en la vida. Me conmueve muchísimo ese tema. Y bueno, es como Guastavino es uno de los compositores que conceptualmente son una brújula para mí, Yupanqui también, ¿no? En cuanto a su actitud hacia la música, su compromiso, sus letras y, son para mí extraordinarias, ¿no?
Bien, esta relación con la tierra. ¿Suponés que el haber nacido en Tucumán, en un lugar tan cerca de, digo, no es una gran ciudad, sino que estás cerca de la naturaleza, eso de alguna manera determina también la relación con el folclore, con los compositores que retratan eso?
Yo creo que sí, en cierto punto, ¿no? A mí me encanta el campo, no viví nunca en el campo, pero íbamos mucho, mi mamá se crió en el campo y tenía una relación de muchísimo amor con el campo, tuvieron que mudarse a la ciudad para que vayan al colegio, mi abuelo y mi abuela se mudaron a la ciudad para que mis tías y mi mami fueran al colegio, mamá, y mi papá no tanto. Yo recibí esa visión del campo que tenemos los de clase media ilustrada. No soy alguien que se crió pialando o que se crió enlazando.
Entiendo. ¿No?
Pero tengo un vínculo de muchísima cercanía y hasta en cierto punto paradójica, ¿no? Porque no he tenido la experiencia esa. Pero sí me llega mucho. Y me acuerdo que mi viejo me decía, ¿no? El tango preferido de mi viejo, él es santiagueño y todo, es Nieblas del Riachuelo, ¿no? Y me dice, pues sí, siempre hablamos de esto con mi viejo, yo no sé por qué me conmueve tanto ese tango. Dice, si yo no soy del Riachuelo, ni conozco el Riachuelo, dice. La niebla no la he visto nunca, dice el Riachuelo, pero me conmueve profundamente ese tango. Entonces creo que sí que, a pesar de yo no haber vivido en el campo, pero hay una matriz cultural, digamos, que uno la respira en Tucumán y que ha influido mucho en mi manera de sentir el folclore y de la manera que me emociona el folclore, ¿no? A pesar de que, bueno, tengo otros géneros, por así decirlo, de la música que también viven en mí, ¿no?
Claro, claro. Me encantaría que nuestro programa durara mucho más, pero ya se nos acaba el tiempo. Vamos a dedicar, después de la despedida, vamos a pasar completo un tema tuyo, una composición para guitarra, que me gustaría que nos cuentes. Se llama Duchamp.
Sí. Es una composición que está más en línea con lo que estoy componiendo ahora, que son obras que están de alguna manera informadas por el arte y por la ciencia a la vez, ¿no? Duchamp es un pintor que a mí me gusta mucho, Marcel Duchamp, y que se interesó por las ideas de la ciencia, por la idea de la cuarta dimensión, del principio del siglo XX, y a mí eso me llamó mucho la atención. Me leí un par de libros de su biografía y de cómo leía sobre las matemáticas y demás. Y bueno, un poco, tomando eso como punto de partida, estoy componiendo algunas canciones que hablan de la ciencia y algunas obras instrumentales que narran desde la música instrumental solamente, de la melodía y de la armonía, mi punto de vista sobre la intersección con la ciencia, ¿no?
Claro. Con la ciencia. Al respecto, yo a veces te escucho haciendo divulgación y esto es un asunto de impresión subjetiva, claramente, ¿no? Te escucho como quien escucha a un profesor apelando a contagiar, como hablamos al principio, cierto entusiasmo, ¿no?, en lo que está explicando. Ahora, cuando yo te escucho cantar, por ejemplo, me conmuevo. Es decir, hay algo ahí que se produce en otro sentido, ¿no? Como si me estuvieras hablando en otro idioma. Pregunto esto respecto a cómo haces para componer desde un enfoque científico, pongámosle, y arribar a una a provocar una impresión que no sea solo racional, ¿no?
Bueno, me encanta que te conmueva mi música. Y bueno, quizás me encantaría poder provocar lo mismo hablando de física, ¿no? Supongo que es un idioma más arduo, ¿no?, de contagiar. Yo, digamos, a las dos cosas trato de hacerla con sinceridad y con de lo más adentro posible, ¿no? Y quizás el lenguaje de la música es un lenguaje más afín a lo que uno está entrenado a escuchar, ¿no? Yo le pongo la misma pasión a las dos cosas.
Claro,
¿no?
Claro,
ya sabes lo
claro.
que me gusta que me diga que te conmueve algo que yo cante, ¿no?
Sí, sí, la voz me conmueve particularmente. Así que bueno, ha sido un
lástima,
placer.
No he puesto una canción cantada, no elegí una canción cantada.
Bueno, vamos a dar una referencia. Hay una canción que yo incluso la tenía como se dice habitualmente, para los que no conocen, como gusano musical cada tanto, que es Qué Bonito. La canción Qué Bonito. Es decir, me aparece la melodía, ¿no? Y tu voz incluso como un gusano musical. Gusano musical se refiere a cierto mecanismo del cerebro de repetir, sí, aunque uno no quiera, una melodía, ¿no?
Uh-huh. Qué lindo.
Y me pasa con ese tema, por ejemplo, ¿no?
Qué bueno.
Y quiero decir, hay fácilmente uno puede escucharte en temas que son muy conocidos, ¿no? Hay otros temas, Qué Bonito, Ni Sí Ni No, que es, uh-huh, que es muy bello. No sé si querés contarnos algún otro, recordarnos algún otro.
La Chacarera del Fuego.
La Chacarera del Fuego.
Porque la grabó Mercedes.
Sí, La Chacarera del Fuego, yo la he escuchado hecha por compañeros del conservatorio más de una vez.
Sí.
Es muy utilizada La Chacarera del Fuego, es bellísima.
Sí, muchas gracias. Sí.
Así que
eso
bueno.
De las satisfacciones también, que te toquen tu música, ¿no? Que
claro,
alguien te guste.
Claro, claro, claro.
Te justifica de alguna manera todo eso, ¿no?
Así que Alberto, ha sido un gusto enorme tenerte en el programa.
Un gusto mío y saludos a Gonzalo, que también estuvo ahí.
Gonzalo García, el operador de la radio. Sí. Así que, bueno, invitamos a los oyentes, a los escuchantes, a que se queden al próximo segmento de la música de Jonás, porque vamos a escuchar a físicos que incursionaron en la música. Vamos a escuchar fragmentos de algunos temas de algunos físicos. Alberto, bueno, un abrazo grande y hasta siempre.
Bueno, de mismo modo, un gusto la conversación, Daniel.
Abrazo.
vía de comunicación. escuchaesencial@gmail.com. WhatsApp +549 11 41 59 23 37. La música de Jonás. Un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena.
Bienvenidos a un nuevo episodio de La Música de Jonás. En concordancia con la visita de nuestro entrevistado Alberto Rojo en el segmento Entrevistas, haremos un recorrido por temas musicales que están relacionados directamente con científicos que además fueron músicos, como también músicos que se han inspirado en la ciencia para componer. En primer lugar, hablaremos del miembro fundador del grupo Queen, Brian May, quien junto a Freddie Mercury fueron los compositores de la mayoría de los temas de la agrupación. Sus inicios musicales coinciden con el ambiente de estudio de la universidad donde se graduó como astrónomo y físico. Su estudio sobre el polvo interplanetario en el sistema solar le conllevó avistamientos astronómicos que tuvieron que interrumpirse por el éxito de la banda. Recién 30 años después, completó su tesis y fue publicada. Pero él quiere ser recordado no como músico ni como doctor en astrofísica, sino por sus luchas humanitarias en pos de la protección de la fauna silvestre inglesa, actividad que lleva adelante por medio de su organización no gubernamental Save Me. Escucharemos entonces justamente su tema Save Me, con Freddie Mercury en voz y coros y el propio Brian May en piano, sintetizador, guitarra eléctrica y acústica. It started off so well. Said we made a perfect pair. Sham and seas. Years below. Existen patrones regulares y secuencias de notas en toda la música, desde los tonos de una escala hasta los ritmos de una canción. Lo mismo ocurre con los componentes básicos de la vida. Los patrones gobiernan la forma en que las moléculas se unen para construir un ADN o una cadena de proteínas. Cuando estos patrones se traducen en música, algunos de ellos contienen melodías y ritmos muy interesantes. La música de ADN se ha desarrollado desde el principio de la década de 1970, cuando a los genetistas les resultó más fácil leer cadenas largas de código de ADN asignando tonos musicales a los 22 aminoácidos. Esto les permitió buscar mutaciones y comparar cómo suenan algunos genes en su versión normal y en sus versiones mutadas, para detectar, por ejemplo, ciertos casos de cáncer. Esto abrió el camino para que otros científicos tomen muy en serio la música de ADN como una nueva forma de estudio y prevención. Uno de los pioneros es el profesor Susumu Ono, genetista y biólogo evolutivo. En 1986, Ono escribió un artículo científico de cómo exploraba la relación entre secuencias genéticas de ADN y la música. Escucharemos música basada en la secuencia de la región variable de la inmunoglobulina gamma. El intérprete es Jonathan Cohen y la música del propio Susumu Ono. Stuart Mitchell, compositor y pianista del Reino Unido, en el 2008 lanzó el primero de una serie de trabajos llamados Variaciones del ADN, música traducida de secuencias de varias especies. Stuart sostiene que la traducción del código de ADN a la música es un proceso largo, pero la producción final da como resultado una música de gran belleza y expresión. Luego Stuart fundó su compañía comercial para llevar música personalizada a potenciales clientes. De esta manera, la información genética y el gusto estético musical del cliente son la materia prima para que el compositor elabore una canción por demás personalizada. Escucharemos un breve ejemplo de lo que tal vez en el futuro cada uno de nosotros podamos tener en forma de aplicación y reproducir a demanda. Mejor que Stephen Hawking para cantar una canción sobre el espacio. El físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico puso a disposición su voz robotizada a consecuencia de una enfermedad inhabilitante para reversionar la canción Galaxy Song, presente en el film El sentido de la vida del grupo inglés de humor Monty Python. En ella se escucha a Hawking decir: "Siempre que la vida la deprima, señora Brown, y las cosas parezcan difíciles o duras, y la gente estúpida, desagradable o tonta, y sienta que ha ya tenido bastante, solo recuerde que usted está de pie en un planeta que está en evolución y girando a 900 millas por hora, orbitando a 19 millas por segundo alrededor del Sol". Y así sigue Hawking describiendo toda una cosmología en expansión, que tendría que darnos una perspectiva diferente de la vida.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. that's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned. The sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 400,000 miles an hour, in a galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 500 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years thick, but out by us it's just 1,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 billion years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light, you know. 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere out in space, cause there's bugger all down here on Earth.
Sinfonía de la Ciencia es un proyecto de 22 piezas musicales creado por el músico electrónico John Boswell entre 2009 y 2018. Los invito a que busquen en YouTube esta obra. Boswell se propuso difundir el conocimiento científico y la filosofía a través de remezclas musicales, utilizando audio y video de programas de televisión de científicos, divulgadores y educadores, a los que distorsionó un poco sus voces para poder musicalizarlas. En el segundo tema de esta obra, Todos estamos conectados, hay fragmentos de programas donde se escuchan las voces de Carl Sagan, Richard Feynman, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, con imágenes de sus respectivos programas de divulgación unidos en un collage visual y contextualizadas en una composición musical del propio Boswell. Se pueden escuchar en estos fragmentos algunas nociones que invitan a la reflexión. Por ejemplo, todos estamos conectados, el uno al otro, biológicamente, para la Tierra químicamente, para el resto del universo atómicamente. Soy solo un tipo parado en un planeta, pero en verdad soy solo una mota de polvo. Piensa en el inmenso vacío del espacio. Hay miles de millones y miles de millones de estrellas, miles de millones de motas de polvo. En otro fragmento se puede escuchar: la belleza de los seres vivos no está en los átomos que los forman, sino en la manera que estos átomos se ordenan. El cosmos está también dentro de nosotros. Estamos hechos de polvo de estrellas. Somos una forma que tiene el cosmos para conocerse a sí mismo.
We're all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically.
I think nature's imagination is so much greater than man. He's never gonna let us relax, 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 relax.
We live in an in-between universe where things change all right, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of nature.
I'm this guy standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck.
to think about all of this, to think about the vast emptiness of space.
There's billions and billions of stars, billions and billions of specks.
The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are away from the cosmos and know itself.
Across the sea of space, the stars are others, and we have traveled this way before, and there is much to be learned.
We're all connected to each other biologically, to the Earth chemically, to the rest of the universe atomic.
I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we.
My body are traceable to phenomenon in the cosmos. That makes me want to grab people in the street and say, have you heard this?
The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together.
The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are away from the cosmos and know itself.
There's this tremendous mass of waves all over in space, which is the light bouncing around the room, going from one thing to the other. And it's all really there, really, really there. But you gotta stop and think about it, about the complexity to really get the pleasure. It's all really there, really, really there. The inconceivable nature of nature.
To think about all of this, to think about the vast emptiness of space.
There's billions and billions of stars, billions and billions of specks.
The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together.
The cosmos is also within us.
We're made of star stuff.
We are away
from the cosmos and know itself.
Across the sea of space, the stars are others, and we have traveled this way before, and there is much to be learned.
Y hasta aquí fue el episodio de hoy de La Música de Jonás. Los espero en una próxima emisión en el podcast Escucha Esencial.
Vía de comunicación: escuchaesencial@gmail.com. WhatsApp: +549 11 4159 2337. Escucha Esencial te invita a un próximo encuentro.